Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, tenemos aquí una imagen que va más allá de cualquier fantasía. El trono de Dios. Queremos preguntarle al hermano Joseph. Hemos oído algunas personas en el pasado decir que este es el principio de la gran tribulación. Y dice aquí en el verso primero que fue abierta una puerta en el cielo y que se oyó una voz como de trompeta. La trompeta quiere decir el arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando dice sube acá, y cuando dice te mostraré las cosas que sucederán después de estas, se refiere a la gran tribulación. ¿Es así como estas personas dicen? No, esto es completamente falso. La gente hace estas conjeturas, pone estas cosas juntas porque a ellos así les parece, pero no es así. Son varias trompetas y el arrebatamiento es la séptima trompeta, la última. Como dice en 1 Corintios 15, 51 y 52, es la última trompeta, esa es la trompeta del arrebatamiento, la que suena en Apocalipsis 11. Y mucha gente se adhiere a esta interpretación porque dice las cosas que sucederán después de estas y hablan que esto es el arrebatamiento. Pero no se ve la gran tribulación en las escrituras posteriores. Y de hecho así es. Este párrafo hace una conexión entre este capítulo y el siguiente capítulo, que es el capítulo 5. El capítulo 4 y 5 es como un gran párrafo donde describen la habitación del trono. Aquí lo que significa demostraré las cosas que sucederán después de estas es una conexión al capítulo 5, donde el Cordero Jesús toma el libro de las manos de Dios, toma el rollo, y ese es el libro del futuro. Esas son las cosas que han de venir. Esto que dice las cosas que sucederán después de estas está hablando del libro que toma Jesús, que viene en el siguiente capítulo. Entonces esta imagen del trono, así es como se ve ahorita en nuestros días. Ser hermano, bueno, por ahora no sé, pues no he estado últimamente en el cielo, pero pues el Señor puede hacer lo que quiera en el cielo. Y pues bueno, aquí es como el Señor se ve en el cielo, trono, con los arcángeles y los más importantes alrededor de él. Y de hecho, si quieres hacer un estudio más profundo, puedes ver en Ezequiel 1:26, el capítulo 1, Ezequiel tiene la misma visión que Juan tuvo de la habitación del trono. ¿Es exactamente la misma? Pues es la misma, hay ciertas diferencias en la descripción. Pues ve a las cuatro seres vivientes, ve las ruedas, ve el arco iris, pero ¿qué no dice la escritura que nadie ha visto a Dios? Bueno, y eso es cierto, nadie ha visto a Dios, pero Dios le da a los profetas a través de visiones ciertos asomos, como que flachazos de cómo es Dios, cómo quiere ser descrito. De hecho, Ezequiel dice en Ezequiel 1:26, muy bien, vamos a leerlo, Ezequiel 1:26. Ezequiel estaba prisionero en Babilonia y el Señor le da revelación de muchas revelaciones. Y viene escrito aquí, Ezequiel 1:26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Increíble que aquí describan a Dios como un hombre. Pues bueno, recuerden en Génesis capítulo 1 versículo 27, donde dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿A quién se parece? ¿A qué se parece Dios? Se parece a nosotros, o mejor dicho, nosotros nos parecemos a Dios. Así que nos hizo a su imagen. Entonces nos hizo para que tengamos un rostro, una cabeza, dos brazos, dos piernas, etc. Y es la manera en la que teníamos que ser hechos para que nos pareciéramos a Él. Y por eso el diablo nos tiene tanta envidia, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Una imagen tan hermosa y tan perfecta que el diablo se puso celoso y tanto nos odia que quiere destruir a todos y cada uno de su creación. Todos los días quiere matarnos. Así que sí, Dios es como un hombre que parece a nosotros o nosotros a él, como quieran ponerlo. Así que Ezequiel vio la imagen de un hombre sentado sobre un trono y ese es Dios. Y en Ezequiel 1.26 y Génesis 1.27 y eso es el, son las referencias. Muy bien, prosigamos porque nos falta un buen camino. Muy bien, capítulo 4. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ok. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, junto al trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y bueno, estos de los que habla aquí, estos son los serafines. Es la primera línea de defensa del Señor. Así que cualquiera que se acerca a ahí es muerto. Y bueno, la imagen que se da aquí de los serafines, pues es algo extraña, como que seres vivientes con ojos alrededor y pues con aspecto de animal, como que no concuerda con lo que uno esperaría del cielo, que fuera a toda hermosura, como que esta imagen es algo extraña. ¿Y por qué es esto? Me contesté, hermano, que esto es porque tú lo conectas con la imagen terrenal que tienes de los becerros y las águilas y los leones terrenales. Pero no es, así no es en el cielo. En el cielo van a ser celestiales, son absolutamente majestuosos. Y aquí el aspecto animal es más que nada para reflejar una cualidad. El becerro o toro representa la fuerza. El águila representa que están por encima de todo, y por encima de ellos Dios. El hombre representa, el aspecto de hombre representa a Dios, el aspecto de Dios. Y en el versículo 5 dice, delante del trono, versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y había 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. ¿Cómo está eso de que hay 7, Dios tiene 7 espíritus? ¿No hay solo un espíritu santo? Bueno, Dios tiene 7 espíritus delante de él, y estos 7 espíritus, puede ser que los 7 sean cada uno parte del Espíritu Santo. Y dice el hermano que un día estaba orando sobre este detalle y al hermano le llegó el versículo 5:12, que leeremos en un momento, Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bueno, así que si cuentan estas 7 cosas, son 7. Así que si ven, estas son las grandes casas alrededor. Dios tiene las grandes, el más grande poder, las más grandes riquezas, la más grande sabiduría, la más grande fortaleza. A él le pertenece la más grande honra, él tiene la más grande gloria y a él debe ser la alabanza. Así que esto, durante oración, al hermano le vino que estos deben ser los 7 espíritus de Dios. Y en cierto modo, el hermano cree que los 7 espíritus, que parece, a él le parece que son estos de 5, de Apocalipsis 5:12, son parte, todos ellos en conjunto forman el Espíritu Santo. Así que ya vieron las cuatro criaturas, los siete espíritus. Muy bien, y después siguen las cuatro criaturas. ¿Qué representan las cuatro criaturas? Dice que una, pues aquí los seres vivientes se describen con semejanza a león, el segundo semejante a un becerro, el segundo tenía el rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. El león representa como que el poder y la fiereza. El becerro representa la fuerza. El águila representa que es el más alto de todos. Y en conjunto quiere decir que tienen la majestuosidad y el poder y la ferocidad de un león, que son fuertes como un becerro, que están por encima de todo como un águila, y la imagen del hombre representa la divinidad, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces están relacionados con Dios porque tienen en parte semejanza con Dios, que es lo mismo que tener semejanza con nosotros. Ellos son los de más alto rango después de Dios, son del está arriba, de lo que está más arriba, de arriba, solo están por debajo de Dios, representan lo mejor que tiene Dios. Y luego también aquí en el versículo 4 dice que alrededor del trono hay 24 tronos, y en los tronos 24 ancianos vestidos de blanco. ¿Quiénes son? Bueno, recuerdan que Jesús le dijo a sus discípulos que una señora llegó y les dijo que mis hijos, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y los otros discípulos se pusieron celosos y todo. Y Jesús los dijo, no sean orgullosos, sean humildes. Bueno, aquí aparentemente se refería a que Dios tiene 24 ancianos que están asignados para estar sentados al lado suyo, al lado de su trono. Y bueno, estas personas son personas que alguna vez estuvieron en la tierra y subieron al cielo y se les concedió sentarse ahí, o ellos fueron creados en el cielo. ¿De dónde vienen estas personas? No sabemos, no se sabe, pues no se sabe, nadie lo sabe todo. De estos 24 ancianos como que son la crema innata, lo más alto de lo que jamás ha habido. Así que por la jerarquía aparentemente es que son arcángeles, ángeles y los ancianos. Pues la conjetura que la mayoría de la gente hace, y pudieran ser estas 24 personas, pues los 24 de los que a través de ellos escribió la Biblia: Isaías, Ezequiel, Daniel, Noé. Es dogmático, pero si son ancianos y están sentados alrededor del Señor, esto representa que el Señor pide consejo con ellos, el Señor los consulta. Y pudieran ser Abraham y David, de los más grandes que están escritos en la Biblia. Y aquí dice que día y noche están adorando a Dios. ¿Es así? ¿Cómo es esto posible? En el versículo 8, donde viene escrito: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, alrededor, por dentro y por fuera estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Bueno, aquí el hermano dice que hubo un tiempo en el que no sabía realmente lo que es adorar. Pues generalmente parece como que es algo aburrido, una cosa aburrida, santo, 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 y hasta que te da sueño y te duermes. Y si es algo terrenal, religioso, es algo aburrido que se hace una vez a la semana. Esto es una alabanza en la carne. Y cuando se hace en la carne, pues sí es aburrido y repetitivo, porque es religioso. Pero un día el Señor le abrió el entendimiento al hermano respecto a esto. Y aquí se refiere al subconsciente, esto de que constantemente estén alabando a Dios día y noche. Es como, por ejemplo, si tú eres un pez y vives en el agua, ¿no te aburres de estar sacando oxígeno del agua, de estar siempre sumergido en el agua? O cuando estás respirando, ¿no le dices a tus pulmones: oye, pulmón, ¿no te cansas de estar respirando todo el tiempo? O los ojos, ¿no les dices: oye, ojos, ¿no te aburres de estar viendo todo el tiempo? Y no, pues de hecho tus ojos disfrutan el ver, la boca disfruta hablar, a veces demasiado, El pez ama el agua y estar siempre sumergido en ella. Y esta adoración, la manera en la que el Señor se lo mostró al hermano, si fuera una de una manera aburrida, santo, 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 y repetitiva, esto es fuera del espíritu y pues no debe ser así. Jesús no lo hizo así. La manera en que Jesús oraba, verán, la manera en que Jesús oraba y alababa no era repetitiva, no era siempre la misma. En Juan 17 viene la manera en la que Jesús oraba con el Padre. Era como una conversación, era como platicar con Dios. Como la aburrida y repetitiva oración religiosa. Así que el Señor le reveló al hermano que esto es en el subconsciente, porque pues Jesús estaba evangelizando todo el tiempo, no podía evangelizar y estar santo, 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 santo. Pero por dentro sí, mientras uno vive y uno está haciendo alguna otra cosa, tu subconsciente está alabando a Dios constantemente. No es como las religiones que te dice hacia dónde está el terreno sagrado, hacia dónde debo apuntar para rezar. Y ponen su cara en el suelo y empiezan a adorar. Y en el Antiguo Testamento estaba ordenado que ellos debían orar apuntando hacia donde estuviera Jerusalén. Lo que Jerusalén representa, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Reino de los Cielos, está en nuestro corazón. Ya no necesitamos buscar a ninguna dirección geográfica terrenal hacia dónde apuntar para orar. Y bueno, respecto a esto de que la adoración es el subconsciente, ¿qué hay de los sueños, de las pesadillas y todo eso, que son del subconsciente? Entonces, ¿el subconsciente es donde está realmente la presencia de Dios? ¿O qué hay del subconsciente? Bueno, el subconsciente es solo un término filosófico. Aquí nos referimos más que nada al centro del alma, que es en donde realmente alabas a Dios. En nuestra carne, en nuestra boca, pueden ser engañosas, pueden ser hipócritas. Muchos de nosotros podemos ser de los mejores actores por lo hipócritas que podemos llegar a ser a veces. Deberemos ser honestos. Generalmente no somos lo suficientemente honestos. Y entonces, ¿tenemos que alabar a Dios con la boca o nada más con el subconsciente? Bueno, con ambos. Tenemos que alabar a Dios con la boca, como Jesús lo hizo, y tenemos que alabarlo en espíritu y en verdad, como Jesús nos dijo. Jesús, en Lucas 21:1, dijo, oren todo el tiempo. Y en Lucas 18:1, Jesús les dice, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que si estás manejando, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Estás cocinando? ¿Cómo puedes orar? Si estás cuidando de un bebé que está llorando, ¿cómo puedes orar? Bien, tú meditas en la palabra y en tu subconsciente tú oras y tú alabas. Es como cuando tienes una canción en la mente, como cuando tú estás haciendo algo, caminando en la calle o etcétera, y en tu mente está sonándote una canción. Así que eso es, a eso se refiere. Esto es una continua alabanza que está en tu alma, en tu pensamiento. Es como tus pulmones o tu cerebro, vamos a hablar de tu cerebro, es como si tu cerebro le dijera a los pulmones, ok, la de tres van a respirar, ¿listos? Una, dos, tres, respiren. Es algo que se hace en automático, tú ni siquiera piensas en ello. La verdadera alabanza tú no piensas en ella. Es como respirar, esta representación del santo, santo, santo. Y sí, entiendo que muy poca gente entiende lo que esto significa, pero es como orar de la manera que Jesús oró, alabar de la manera que Jesús alabó. Es como si llegaras a un lugar y entras y santo, 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 todo el tiempo, y estás en la carne y dices, qué lugar tan aburrido. Jesús siempre estuvo en el Espíritu y nunca alabó de esa manera. Él no está escrito en ningún evangelio que haya dicho santo, 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 pero en su corazón él estaba constantemente alabando a Dios, de seguro. Aquí habla de conexión, de hermandad, es de amor, de comunión con Dios. A eso se refiere esto de esta más como que, como este estado, como esta actitud de estar constantemente alabando al Señor. En una palabra es amor. Tú sabes, como cuando tú estás enamorado de una persona, si eres hombre de una mujer, o si eres mujer de un hombre, etcétera, tú no estás diciendo constantemente te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, es muy hermoso, te amo, te amo, te amo. El amor está en el corazón y se refleja. Constantemente estás meditando, oh, cómo quisiera estar con mi novio, oh, cómo quisiera estar con mi novia, lo que sea. Tú simplemente lo deseas. Tú dejas de cenar por dársela a tu novia. Te sacrificas cosas por el ser amado. Eso es amor. No tiene nada que ver con la religión del domingo por la mañana, que todo está programado. 10 de la mañana, oramos. 11 de la mañana, damos un sermón. 12, saludamos, saltamos al carro, nos vamos a la casa a ver televisión. Esa no es la manera en la que Jesús alababa a Dios. Esa es la manera en la que los fariseos lo hacían. Puedes hacer esto una vez a la semana, pero más te vale hacerlo en tu casa, adentro del closet, orando y alabando al Padre en secreto. Esa es la verdadera alabanza, en secreto. La manera número uno de alabar a Dios, la manera número uno de orar a Dios, es en el corazón, en el templo del Espíritu Santo, en secreto. Amén. Continuemos a partir del verso 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok, así que ve, así aplica también para los ancianos, es exactamente lo mismo. Y esto es la verdadera alabanza, pues. A veces sí tienes que arrodillarte, quitarte la corona y aventarla delante de ti. Bueno, ¿y qué significa esto de aventar la corona por delante? Bueno, quiere decir que si eres un pastor o eres un pez gordo, si eres un gran músico, un gran artista, si eres el más poderoso hombre sobre la tierra, o si eres un discípulo, cuando entras a la presencia de Dios, más te vale tirar tu corona delante de Él. Es como si alguien entra a la presencia y dice: yo soy el rey David de Jerusalén, yo soy el presidente de los Estados Unidos, yo soy el gran pastor que te evangelizó 1,000,000 de personas. Tú, cuando entras en presencia de Dios, tú más te vale levantar tu corona delante de Él y decir: merezco el infierno, Jesús me salvó por la sangre de la cruz, no merezco estar aquí. Cada que oras así, tú estás en el cielo junto con los 24 ancianos. Tú tienes que hacer esto cada vez que ores, todos los días. Tira tu autoridad delante, tira tu unción, tira cualquier cosa que tú tengas, tus talentos, cualquier cosa. Arrodíllate si puedes físicamente, que es una gran idea. Y incluso si estás manejando el carro, ponte de rodillas espiritualmente en tu corazón. Si tú no haces eso cuando oras, si tú realmente no te quitas tus coronas y las tiras delante de Dios, tienes al diablo en tu corazón. Esa es la verdadera alabanza en el templo de Dios, que es el cuerpo. No es en un edificio religioso cada X o Y tiempo de manera hipócrita. La manera de alabar y orar a Dios es en el corazón, con completa humildad, y la verdadera alabanza que el Señor es en secreto, como viene en Juan capítulo 4, cuando Jesús le dice a la samaritana: los que adoran es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Que esta es la verdadera adoración que busca el Señor. No es en Jerusalén, no es en esta montaña, no en Roma, no en Nueva York, no en mi iglesia, no en tu iglesia. En espíritu y en verdad. Amén. Gracias, Señor. Amén.